Oremos juntos un minutito, hermanos, pidiendo y recibiendo por la fe la gracia del Señor. Querido Padre, necesitamos siempre de ti, que te has dado a nosotros en tu Hijo, porque aquel a quien tú enviaste, tú no lo dejaste solo, viniste con él. Tú estabas en Cristo y estás reconciliando contigo al mundo. Padre, te recibimos en el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Te pedimos que seas tu Espíritu con el nuestro, mientras consideramos tu palabra que tú preparaste de antemano para nosotros hoy. Tócanos, Señor, tráenos hacia ti, reténnos contigo y guárdanos en ti, en tu santidad, en tu gracia, porque separados de ti nada podemos hacer. Pero tú viniste a buscar lo perdido y estando muertos, nos diste vida. Nos resucitaste y nos sentaste contigo en los lugares celestiales. Por eso pedimos, Señor, que tú hagas tu propia obra en nuestros corazones y en todo nuestro ser. En el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Amén. Haciendo así una mirada retrospectiva y rápida a los pasitos que hemos estado considerando en esta semana que está transcurriendo, comenzamos el domingo mirando una especie de tapete rojo para el novio o el rey. Es el novio, el rey y su novia para andar juntos. Y entonces el lunes vimos el aspecto que continúa de ese pasaje que era en segunda de Pedro desde el 1 al 11, donde tuvimos en el 12 y especialmente en una expresión que está allí que dice la verdad presente. Y entonces ayer, anoche, martes, vimos un tercer aspecto relacionado también con lo de la verdad presente, que fueron aquellas palabras de Habacuc: aviva tu obra y hazla conocer en medio de los tiempos. Hoy necesitamos, aunque ayer lo vimos bien rápido, necesitamos detenernos un poquito más, acercarnos más a esos tiempos. Y vimos cómo Dios, por Cristo, que es el poder y la sabiduría divina, nos estaba hablando de ese poder y de esa sabiduría a través de la mudanza de los tiempos. Él es el que pone reyes, el que quita reyes, el que da sabiduría a los sabios. Y hoy entonces necesitamos aquella visión panorámica, volverla a ver, y en especial para acercarnos a nuestros tiempos. En la medida que nos acercamos a los antiguos, nos acercamos a los nuevos, porque son de la mano de un mismo Dios, y Dios es coherente consigo mismo en su palabra. Entonces podemos, con lo anterior, entender lo presente. Vamos al capítulo 7 del libro de Daniel. Ya ayer hicimos una mención rápida, ayer junto con Habacuc pasamos por Daniel, y también por otros pasajes del Señor Jesús, de Pablo, en fin. Hoy entonces damos otro pasito en dirección de la antigüedad a nosotros, de esa misma obra que pasa por los tiempos y la hace entender, gracias a Dios, que Él la hace entender, y queremos que la haga entender a nosotros hoy. Voy a leer desde el 1, voy a leer la primera parte más despacio, después quizá me salte algunos versos intermedios, pero la primera parte sí es buena tenerla ya como base, porque los demás versos son una repetición. En este capítulo, 4 veces se repite el asunto, se habla lo mismo, pero con algunos acrécimos. O sea, en cada vez que se habla la misma cosa, el Señor añade un poco más por causa de la indagación que provoca el mismo Espíritu de Cristo. Y a este pasaje que vamos a leer hoy, creo que se está refiriendo Pedro de manera especial. Así que tenemos ahí abierto Daniel 7, y por causa de Daniel 7 vamos allí a Pedro. Pedro, vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, la vez pasada fuimos a la 2 principalmente, aunque tocamos algo rápido de la primera, ahora volvemos a la primera, pero por causa del 7 y de lo que del 7 se va a continuar hablando después también en Daniel, con nuevos acrécimos de parte de Dios. Entonces, permítame que lea el contexto, porque es que todo esto está interrelacionado. Entonces permítamelo leer otra vez como lo leí en la segunda, ahora la primera. Primera epístola de Pedro, desde el capítulo 1 y desde el verso 1, inicialmente vamos a ver si llegamos al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya sobre esto nos detuvimos más la primera vez. Entonces vamos a pasar al 2. Elegidos según. No solamente elegidos, a veces cuando pensamos o analizamos este asunto de la elección, nos quedamos pensando, pero bueno, ¿será que Dios es arbitrario? ¿Será que Dios cuando elige lo hace con acepción de personas, siendo que la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas? Por eso no podemos ser descuidados cuando estamos leyendo y comentando el asunto de la elección. Porque si dejamos la palabra elección a secas, ahí queda más difícil comprender que Dios no hace acepción de personas. Por eso necesitamos ver con qué está relacionada la palabra elección. Aquí está relacionada con presciencia. Y en Efesios, si ustedes lo ven conmigo en el capítulo 1, también en el versículo 3, está relacionada, y en el 4, con elección en Cristo. En Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este término aquí, en Cristo, es demasiado importante. Una vez le había regalado un librito de fundamentos a una persona cercana que todavía no estaba conociendo al Señor y apenas estaba comenzando a oír. Y se puso a leer el librito diligentemente. Y después me dijo, oye, pero ¿por qué se repite tanto allí andar en Cristo, servir en Cristo? ¿Por qué tienes que repetir tanto en Cristo? ¿Por qué? Ya resulta como muy redundante esa palabra poética. Pensaba que decir en Cristo era como un dicho poético. No entendía que hay una grande diferencia entre servir y servir en Cristo. Entre andar y andar en Cristo. Pensaba que esa palabra Cristo era solamente algo que uno decía. Y que ya era como un término poético que no hacía falta redundar tanto en él, pero es que realmente hay una diferencia tan abismal entre una cosa sin Cristo y otra cosa en Cristo, que no es un término poético, es una realidad tan distante como el cielo de la tierra. Y apliquemos eso ahora al asunto de la elección. Aquí dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que en su grande estaba leyendo entero y es en Efesios. Ese también el verso 3, bendito el Dios y Padre, entonces me equivoqué. Entonces dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nos bendijo con toda bendición en los cielos en Cristo. O sea, la bendición está exclusivamente en Cristo. Los malditos y perdidos somos perdonados porque Él llevó nuestros pecados y la maldición en su cuerpo, en la cruz. Y por eso la bendición es en Cristo. No hay la bendición fuera de Cristo. La bendición es en Cristo. Y ahora dice acá, según nos escogió, a veces nosotros leemos muy rápido, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, como son cuatro letritas, dos manchitas a la izquierda y dos manchitas en el papel a la derecha, pensamos que se trata solo de manchitas. Y las leemos así rápido. Según nos escogió, pero hay que detenerse en esas manchitas. Nos escogió en Él. La elección es en Cristo. No hay nada fuera de Cristo que Dios apruebe. Lo que no está en Cristo y lo que está fuera de Cristo, y peor, lo que está contra Cristo, no puede Dios aprobarlo. Jesús dijo, nada podéis hacer sin mí. O sea que si se tratase de ser escogidos por el mérito nuestro, nuestro mérito solamente nos condena a la muerte. Si vamos a hablar de mérito humano, solamente de cada uno de nosotros, estamos condenados a muerte por culpa de nuestros, entre comillas, méritos. No tenemos mérito. Lo que merecemos es la muerte. Entonces, no somos escogidos en base a un mérito nuestro o a una justicia propia. No hay nada en nosotros, por nosotros mismos, que nos haga meritorios delante de Dios y que haya movido la elección de Dios. Sin Cristo nada podemos hacer. Cuando Dios, en el día de la Pascua, dijo la frase, veré la sangre y pasaré de vosotros, nos está dando la base por la cual no somos consumidos, porque la sangre del Cordero se interpuso. Si la sangre del Cordero no nos cubriera y nos limpiara, el juicio nos ha alcanzado. Así que no hay nada en nosotros en lo cual podamos gloriarnos. Pero hay algo que Dios sí dijo que le agrada, su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. A Él oír. Yo veré la sangre del Cordero y voy a pasar por alto vuestros pecados. Y comer del Cordero, alimentaos del Cordero. Y así es lo mismo con la elección. La elección no es una elección desvinculada de Cristo. Lo que Dios aprueba es a Cristo. Como nadie podía ser salvo por sí mismo, Él presentó a Cristo a todos. Quiere que todos nosotros recibamos a Cristo. Porque solo en Cristo podemos ser recibidos por Dios. Solo en el amado somos aceptables a Dios. El amado nos tiene que cubrir y nos tiene que regenerar y nos tiene que conformar a Él. Y Dios, según lo que dice Pedro acá, elegido según la presciencia de Dios. Hablando ahora en 1 Pedro 1:2, está relacionando la elección con dos cosas. Esa elección es en Cristo y esa elección es según la presciencia de Dios. O sea que Dios, la presciencia de Dios es lo que también Pablo como Pedro dice con otras palabras. Dice, nos predestinó según su conocimiento anticipado o preconocimiento, que le llama presciencia, Pablo le llama conocimiento anticipado. Entonces Dios conocía quienes recibirían a Cristo, creerían en Él, se esconderían en Él, sabrían que en sí mismos no tienen nada, como el caso de Abel. El caso de Abel fue que Abel se dio cuenta, como lo dice Hebreos, dice que Abel por la fe presentó un más excelente sacrificio a Dios que Caín, porque Caín presentaba lo que él hacía, pensando que eso le merecería alguna cosa delante de Dios. Le presentaba su justicia propia, sus propios esfuerzos, su propia labor, pensando que sobre esa base iba a merecer algo de parte de Dios. En cambio, Abel se acordaba que cuando sus padres se quisieron cubrir con monoquini, con bikini de hojas, a los ojos de Dios seguían tan desnudos como siempre. Lo que ellos hacían para disfrazarse y esconderse no los escondía delante de Dios. Era Dios el que los tuvo que esconder cuando hizo un sacrificio de un animalito, digamos que sea un cordero, y los vistió. Y ahora sí estaban vestidos con el vestido provisto por Dios, proveniente del sacrificio de aquel animalito, vamos a decir, de aquel cordero que prefiguraba a Cristo. Entonces, por eso Abel decidió hacerse un pastor de ovejas, no precisamente un jardinero. Y por eso dice que por la fe, dice el Espíritu Santo en Hebreos, Abel ofreció mejor sacrificio de que Caín. Dios recibió con agrado el sacrificio de Abel, porque no era el de Abel. Abel no estaba en sí mismo pretendiendo algo delante de Dios. Él sabía que era aquel corderito el que había cubierto a sus padres de la desnudez y de sus hojas. Entonces él prefirió ser un cuidador de ovejas y tener corderos a mano para estar llegando delante de Dios como aquel pecador de la parábola del fariseo y el publicano. Los dos eran pecadores, solo que el fariseo pensaba que no. El fariseo llegaba al estilo Caín. Yo no soy como aquel publicano, Yo sí ayuno, yo sí doy diezmos, yo sí guardo los días. Estaba confiando en algo que él hacía y que él era. Pero dice esa parábola que el fariseo oraba consigo mismo. O sea, no había tocado a Dios, ni lo había tocado Dios, porque cuando Dios lo toca a uno, lo ilumina y ahí se le acaban a uno las ínfulas, ¿verdad? En cambio, el publicano ya no confiaba en sí mismo, él sabía que era un pecador, él estaba a la luz de Dios, él no se estaba engañando consigo mismo, él se confesaba pecador, pero le pedía a Dios que fuera propicio a él, o sea que descansaba en la propiciación provista por Dios. Sé propicio a mí, y algunas traducciones lo dicen mejor, propicia para mí. O sea, la base es la propiciación, la obra que hizo el Señor a favor nuestro, ¿verdad? A favor nuestro. Entonces ahí está la diferencia de Caín y Abel. Y aquí está también la diferencia. No es solamente que nos ha escogido. Sí, nos ha escogido, pero en Él. En Él. En el Hijo. Y nos ha escogido según conocimiento anticipado, según presciencia. O sea que Dios sabía que nadie se salvaría en base a sí mismo y ofreció a todo hombre a Cristo. Y quiere Dios a todo hombre, y quiere Dios que todo hombre sea salvo, y eso es verdad, eso está escrito. Si algunos no se salvan, no es porque Dios no quiera ni pueda. Dios quiere y puede, pero esa salvación es en Cristo, y Cristo no puede ser obligado. Entonces, Cristo es presentado. Y el que lo recibiera, Dios antes de que naciera, ya lo sabía, porque él es Dios. Si él no supiera quién va a recibir a Cristo, no, él no sería omnisciente. Y si no es omnisciente, ¿cómo le vamos a llamar Dios? En el caso de Jesús, que no sabe el día y la hora, es porque él mismo se vació y se hizo hombre y se mantiene en esa posición voluntariamente, y dejó eso solo con el Padre, porque se hizo hombre. Pero el mismo Padre dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Pero él honra a su Padre, lo tiene por su cabeza. Entonces, por eso él se vacía. Eso es lo que es la kenosis. El verbo es ekenosen, o sea, se despojó. Entonces hay que comprender cuando él habla en su actitud de despojamiento y de sometimiento al Padre. ¿Amén? Pero Dios, como Dios es omnisciente, Dios no tiene que esperar para saber. Cuando Dios hace ciertas preguntas, no es para él saber. ¿Dónde estás, Adán? ¿Acaso no sabe Dios dónde está? No es para saber Dios dónde está Adán, es para que Adán sepa dónde se metió. Para eso le pregunta: ¿dónde estás? Bien. Dios ya sabe todo. Entonces él sabe de antemano, aunque quiere de corazón sincero que todos sean salvos, y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, él también sabe que todos no lo harán, pero ya no es culpa de él. ¿Se da cuenta? Es culpa del hombre. No es culpa de Dios. Dios le dijo a Caín que hiciera lo mismo que hizo Abel. O sea que Dios no le escondió a Caín esas cosas. No. Le dijo: Caín, si bien hicieres, tú también serías exaltado. Pero ahora el pecado está a la puerta. O sea que Dios le habló a Caín y le dijo cómo ser recibido de la misma manera que lo fue Abel, sobre la misma base. La misma cosa en cuanto a Jacob y Esaú. Uno dice, pero Dios le dio la primogenitura a Jacob. No. Lea con cuidado la Biblia. Dios le dio la primogenitura a Esaú. Esaú no puede quejarse diciendo, es que tú haces excepción de personas. Tú amas a esa de él y a mí no me amas. Le diste a él la primogenitura y no a mí. No. Sí, Dios ama a Abel y Dios ama a Jacob. Y le dijo a Esaú, naciste, por una nariz ganaste en esa carrera, seguro desde los espermas llegando al óvulo, ya ganó Esaú por un poquito, por una nariz, y nació primero Esaú, y quedó con la primogenitura, pero Dios sabía que la vendería, pero el que la vendió fue Esaú, Dios no lo obligó. Y no es aborrecible despreciar la primogenitura. Él la despreció. En cambio, Jacob, estoy con las dos parejas. Jacob la amó. Jacob la valoró. ¿Y qué representa la primogenitura? La herencia del reino, la herencia del sacerdocio, la herencia de la doble porción, pero para él fue menos que un plato de lentejas. Por eso a los que se cambian de partido le llaman aquí los lentejos, ¿no? Se relaciona a las lentejas que prefirió Esaú. Y ahí en Hebreo dice como cosa seria que a veces nosotros por unas lentejas vendemos la primogenitura. Dios nos guarda. Entonces no podemos decir que hubo injusticia en Dios, porque Dios le dio la primogenitura a Esaú, para que Esaú no le eche la culpa a Dios. Claro que Dios ya sabía que le iba a vender, pero Dios no lo obligó. Dios no lo obligó, y por eso es eso que hizo Esaú, es aborrecible, y por eso Dios lo aborrece. Porque eso es aborrecible, despreciar la gracia de Dios. Por eso dice que no haya entre vosotros un profano como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura y después lloró y por más que pataleó, ya la había vendido. En cambio el otro que no la tenía, la quería y hasta a veces hizo hasta cosas malas para ver si la compraba. O sea, la compró ya, pero aún así tuvo que disfrazarse de Esaú para que el padre lo bendijera, pero lo bendijo. O sea, vea la importancia que le daba a Jacob. Y de Jacob, dice Dios, a mis ojos, porque él sabía todo de antemano, fuiste honorable. Y yo te amé. O sea, él recibió a Cristo, que es lo que representa la primogenitura. El rey del reino no es Cristo, el sumo sacerdote, que es el que le daba la primogenitura, no es representación de Cristo. La doble porción, como cuando Elías habló con Eliseo, todo es figura de Cristo. Entonces, ¿a quién despreció Esaú? ¿Y a quién despreció Caín? Se le dijo a cada uno. Se le dio la oportunidad. Dios no le hizo trampa. ¿Se da cuenta? Dios no hace trampa. Entonces, por eso esta frase aquí, escogió en él. En él. Nos escogió en él, en Cristo. Esa es la base de la elección. Si fuera un mérito nuestro, ese mérito es la muerte. Pero Cristo murió por nosotros y fue ofrecido a todos, porque dice la Escritura claramente y lo enseña el Espíritu Santo por el apóstol Juan en su primera epístola, y yo sé que lo puedo decir de memoria, pero me gustaría leerlo porque así es más respetable, porque puede pensar que es cosa de uno y uno no hace respetables las cosas. El que las hace respetables es el Espíritu, y como él inspiró la Escritura, Primera de Juan, Epístola, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, los de la iglesia. Y no solamente por los nuestros. ¿Y es donde se quedan cortos los hipercalvinistas? Que hablan de una expiación limitada. Pero aquí dice que el Señor no murió solamente por nuestros pecados, sino también por lo de todo el mundo. ¿Acaso Juan mismo no es el que escribió las palabras de Jesús? De tal manera amó Dios al mundo. Claro que Él me amó a mí. Claro que Él te amó a ti. Él amó a los escogidos y amó a la iglesia, pero también al mundo. De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí dice lo mismo, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que la expiación provista por Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo. Y si no todo el mundo se salva, es porque no recibe la fe. Porque la Biblia dice, no es de todos la fe, pero no es porque Dios no se la dio a todos, sino porque muchos la rechazaron. Fíjese aquí conmigo, por favor, lea en su Biblia si quiere marcar estos versos que vamos a leer. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 31. Dice así: por cuanto ha establecido un día, Dios ha establecido un día, 17:31 de Hechos de los Apóstoles, este es el apóstol Pablo predicando allá en Atenas, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, o sea, estaban rechazando la fe que el Señor da al anunciarnos que Jesucristo resucitó con testigos, venciendo la muerte, demostrando que Él es el Hijo de Dios y que su sacrificio a nuestro favor fue recibido. ¿Y qué dice más aquí? Al final, más algunos creyeron. La misma palabra, el mismo testimonio, en el mismo espíritu en que Pablo, lleno del espíritu, hablaba, palabras que son espíritu y vida. Unos rechazaron la fe, otros recibieron la fe, porque la fe viene por el oír la palabra. ¿Y cómo le da Dios la fe a todos? Dándonos el testimonio de su palabra por el Espíritu y la vida, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que habiendo muerto por nuestros pecados, resucitó, y que ellos son testigos. Entonces dice, dando fe a todos. Yo sé que hay muchas traducciones, especialmente cuando son traducciones de escuela y no traducciones exegéticas. Porque la traducción exegética es la que quiere dejarle decir al texto lo que dice. Pero a veces hay prejuicios de una escuela por un lado o por otro y traduce de una manera que salga de acuerdo con su escuela en vez de corregir su escuela con la palabra exegética. Pero la palabra dar fe, esa palabra pistín, así es traducida incluso por los que aquí no quieren traducir así. En otras partes sí traducen pistín por fe, pero aquí traducen por otras maneras, de manera de querer negar que Dios da fe a todos resucitando a Cristo. ¿Para qué hace Dios milagros? Para certificar a Jesucristo, para dar fe. Entonces, si no es de todos la fe, no es porque Dios no la haya dado a todos, sino porque no la recibe. Por eso dice que hicieron afrenta al Espíritu de Gracia. Los mismos que hablan de la expiación limitada, los cánones de Dor, hablan también de la gracia irresistible. Pero en la Biblia no hay ningún versículo que hable de gracia irresistible. Al contrario, por boca de Esteban dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea que la gracia sí es irresistible, porque el Señor no es un violador. El Señor toca la puerta. Si le abren, entra; si no le abren, se queda fuera. ¿No se acuerdan cuando iba camino a Emaús y se le apareció a Cleofás y al otro discípulo, que podía ser el hijo de Cleofás, Jacobo el menor, pero eso no hay seguridad? Pero era otro discípulo que iba con Cleofás a su casa, y allí iba Jesús con ellos resucitado, pero ellos, claro, como a Cristo ahora ya no se le conoce según la carne, sino según el Espíritu, y ellos tenían testimonio del Espíritu, pero como que no habían aprendido a andar en el Espíritu todavía, porque ellos decían: pero ¿quién es este forastero? Eres tú el único que no estuvo en Jerusalén estos días, no sabe lo que le pasó a Jesús. Y ese era Jesús que les hablaba. Y el hombre exterior no entendía, pero el interior dice que se revolvía, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. Pero fíjese la actitud de Jesús. Él no llegó y se les metió en la casa, ¿no? Él hizo como que iba de largo. ¿Se da cuenta? El carácter de él, el respeto de él. Si no lo invitaban, él no iba a forzar nada. Así es el Señor. Si no lo invitan, él no fuerza. Él toca la puerta. Cuando la novia le dice: no, pero es que ya me acabo de bañar, ya me desvestí, ya me saqué los zapatos, ya estoy acostada, ¿cómo me voy a levantar? Me voy a ensuciar otra vez los pies. Y bueno, él se fue. No la forzó. Después ella se dio cuenta de la brutalidad que había cometido. Y se levantó y abrió la puerta, pero ya era tarde, ya se había ido solo bajo la lluvia en la noche, y ella lo dejó allá solo. Ahora entonces ella también quedó sola, porque al que da se le da con la misma medida. Entonces vea el carácter del Señor, él no fuerza. Yo quiero, yo quise juntar a tus hijos, pero tú no quisiste. ¿Acaso él no es todopoderoso y es soberano? Sí, pero la soberanía con que él utiliza su todo poder es moderada por su carácter. Nunca podemos olvidarnos del carácter de Dios. Él sí es soberano, él sí es todopoderoso, pero él no es un violador. Él tiene un carácter respetuoso y él quiere que tú quieras, y por eso hizo personas con voluntad. He puesto delante de ti la vida o la muerte. Escoge pues la vida. O sea que el Señor con su gracia va a sustentar por su gracia la libertad de elección. Antes de la caída, el hombre que Dios creó para tener comunión era un hombre libre. Después de la caída, el hombre vendió su capacidad y se hizo un inútil. Y la muerte, por el pecado, entró por un hombre y nos hizo a todos esclavos. Pero entonces Dios Jesús lo mandó a otro hombre. Como por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida. Y ese hombre es el Señor Jesús. Y él venció al pecado en la carne. En una lucha franca, como hombre lo venció. Y ahora, estando nosotros muertos en delitos y pecados, él vino y nos dio vida a los muertos. Nos dio, no nos vendió, porque nunca lo hubiéramos podido pagar. Y él dijo así: la hora viene, y no era solo en la resurrección futura, sino desde ahí, desde que dice, y ahora es. No va a ser solo en el futuro, sino desde que la hora viene y ahora es, en que los muertos, que todos los hombres estábamos muertos, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, en el sentido de recibirla, que como eco reaccionan, como eco reaccionan a la gracia recibiéndola, que es creerle a la gracia. Y por ese creerle no podemos pensar que somos meritorios o que podemos actarnos, porque mire como dice aquí Romanos, perdón que aquí está esta página ya, dice Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, dice: ahora, aparte de la ley, en el 21, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, sí, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay diferencia. Todos somos destituidos. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su, no la nuestra, su justicia, a causa de haber pasado por alto, esa es la Pascua, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, que nadie puede jactarse. Ah, es que yo recibo al Señor. ¿Cómo lo voy a recibir si primeramente Él no se revela y se ofrece? No hay jactancia, queda excluida. O sea, la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de ley. ¿Y de dónde viene esa fe? De oír la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. O sea, la palabra que Él habla es la que engendra la fe. Pero algunos cierran el corazón a la palabra, y Jesús dice que lo hacen con injusticia. Jesús dice también, y Pablo lo dice en Romanos 1, y Jesús lo dice, que lo hacen sin causa. Él dice, esta es la condenación, no que la luz no vino o que vino solo algunos, no, la luz vino al mundo, no solo a la iglesia, al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho, no tenían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Sin causa me aborrecieron, y el que me aborrece a mí, aborrece al que me envió. Por eso, cuando su hermano, uno de los 12 apóstoles, San Judas, Tadeo, Leveo, le preguntó: Señor, ¿y por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dice: el que me ama, guarda mi palabra. Pero el que no me ama, no guarda mi palabra. Entonces Él habló la palabra, y si yo quise juntar a tus hijos, pero tú no quisiste. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios quiere que todos sean salvos. Y si Él murió por todos, el Señor, y el Señor es todopoderoso y es soberano, ¿por qué no salva a todos? Porque el Señor tiene un carácter, respeta la elección de la persona. Y sobre esa elección la va a juzgar. Nadie estará en el infierno por culpa de Dios. Si alguien está en el infierno es por su propia culpa, por haber hecho afrenta al Espíritu de gracia, como dice en Hebreos. Afrentó a la gracia, la luz vino y la rechazó. ¿Ve? Es lo mismo que hizo Caín. es lo mismo que hizo Esaú. Despreció lo que se le ofreció. Entonces no lo tendrá. Qué terrible despreciar la verdad. Qué terrible. Se queda sin nada. Se queda sin nada bueno. Se queda con todo lo malo acumulado. Porque eso fue lo que escogió. Se escogió a sí mismo. ¿Y qué es el hombre sin Cristo? Un monstruo. Un monstruo. Y por eso tiene que ir al lugar de los monstruos. Porque no soportan la luz. Si tú prendes la luz, las cucarachas por sí solas salen a meterse debajo de todo lugar. No necesitas tú asustarlas. Ellas mismas se van. Caín salió de la presencia de Dios. Dios le dijo, si bien hicieres, tú también serías exaltado. Pero ahora el pecado está a la puerta. Dios no lo echó. Caín salió de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, estas cosas están ahí, y como me detuve en ellas, sopórtenme otros pequeños versos. Vamos a la enseñanza apostólica. Vamos a la carta que Pablo le escribió a Tito. Vamos allí a la carta a Tito, capítulo 2, verso 11. Carta a Tito de Pablo, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vamos a completar esto con otro verso en Colosenses 1. Voy a leer desde el versículo 26 al 29. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. 1, 26 al 29. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? O sea, anunciamos a este Cristo glorioso y este misterio. Y dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre. No, de aquí no hay acepción de personas. Si uno dijo, vaya y predíquele solo a los holandeses de raza blanca, pero a los de Zimbabue, a los negros, eso no les predica nada. Como dicen algunos, de que para qué van a predicar si no son escogidos. Eso no es así. El Señor dijo, ir a todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Por eso dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Nunca podemos excluir a nadie. Nunca podemos decir, no, este no es escogido. ¿Y usted qué sabe? A veces los peores resultan después los mejores. ¿No era Pablo un perseguidor? Y ahora dice, no solo amonestando, sino enseñando a todo hombre. O sea, esa es la tarea de la iglesia, no solo a algunos, sino a todos. Claro que hay que ir poco a poco y hay que tener en cuenta si alguien actúa como un perro o como un cerdo, que no se le pueden dar las perlas porque ya te muerde y te ataca ya. A veces ya te das cuenta que la persona dijo no desde antes, desde el principio. Pero de todas maneras hay que orar, hay que llegar a la persona hasta donde la persona se manifieste. Y dice acá, enseñando a todo hombre y en toda sabiduría. O sea, Dios no quiere que, bueno, a este solo le vamos a enseñar el ABC. No, no. Hay que estar dispuestos a enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin, con este fin, con este objetivo, que es el de Dios, que es el del Espíritu, que es el de la palabra que nos muestra, el que abre el corazón de Dios, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo. Note, el trabajo del apóstol, el trabajo del evangelio, es poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ciertamente que muchos no lo recibirán, y Dios ya lo sabe, pero Dios le ofreció a todos. Le ofrece hasta hoy a todos, ama a todos, quiere que todos sean salvos, no quiere que ninguno perezca, y no solo quiere que todos sean salvos, sino que también todos vengan al pleno conocimiento de la verdad. No hay egoísmo en el corazón de Dios, solo que si no recibe la sopa, pues menos va a recibir el seco, como decimos aquí en Colombia. O sea, si ya desde el principio la persona no quiere, cierra la puerta, se molesta, llega el programa y le da la vuelta al dial, ¿se da cuenta? Entonces ya es culpa de los hombres, no hay culpa en Dios. Hay muchas otras cosas que se podrían tratar en esto, en este momento no se pueden tratar, todas han sido tratadas en otras ocasiones, algunas están ahí en videos o en audios o en libritos, para completar muchos otros versículos y responder otras inquietudes. Por lo pronto quería mostrar estos dos o tres, porque es que nos comenzamos a encontrar esas palabras, escogidos en Él, o escogidos según la presciencia de Dios. ¿Amén? Bueno, entonces volvemos a Pedro, primera de Pedro. Era por ese verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, porque nadie se santifica sin el Espíritu, nadie puede ser santo sin el don del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Qué lindo que es la gracia y la paz se multiplica. O sea que si es decir, en lo poco que se te da por gracia al principio, se le pondrá sobre lo mucho. Algunos ya desde el principio no reciben ni una gota, entonces no es que no se le dio, es que no se recibió. Entonces ahora sí dice así, sigue diciendo Pedro ahora en el 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, note, no es base en nosotros, es base en Él, nos hizo renacer. Nadie puede renacer solo. Él nos hace renacer cuando nos habla la palabra. Y si la recibimos, nos da la fe. Y Él cuando habla su palabra es para dar fe a todos. Solo que a veces la lluvia cae sobre las lechugas y a veces sobre los espinos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces aquí ya nótese cómo empieza hablando de un principio y de un futuro. Una esperanza, eso habla del futuro. ¿Cuál es la esperanza?
Cristo.
Sí. Es la gloria de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces nos hizo renacer, ese es el comienzo nuestro. Claro que ya la decisión y la obra de Cristo estaban definidas para todos, pero lógico que Dios sabía quiénes la aprovecharían, y a Él le trae tristeza cuando no es recibido y es rechazado. Pero Él hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros recibir eso. No podemos hacerlo sin su gracia, pero la gracia viene para todos. La gracia de Dios fue manifestada para salvación a todos los hombres. Acabamos de leer en la enseñanza de Pablo, apóstol más viejo, a su compañero más joven, Tito, también apóstol. Entonces dice acá, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, otro para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. A veces hay verbos que están en voz pasiva y a veces verbos que están en voz activa. Cuando dice sois guardados, es voz pasiva. Cuando dice guardados, es voz activa. Y de los dos tipos de voces verbales hay versículos, y los dos son verdaderos, pero hay que ver cuándo es voz activa. Es la responsabilidad del hombre, sustentado en la gracia, provista pero no obligada. Y cuando es la voz pasiva, que es lo que Dios nos provee. Sois guardados mediante la fe por el poder de Dios para, y entonces desde aquí empieza a llamarles la atención a esta palabra salvación, que va a aparecer en varios niveles, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Note, esta es la salvación en su aspecto futuro. No que no tengamos salvación ahora, tenemos salvación en el Espíritu y la vamos aplicando a nuestra alma. Pero cuando seamos resucitados y estemos en el reino completo y en la consumación, ahí esa es la salvación futura. Será salvo. No que no haya versículos que digan que también ya somos salvos y también que estamos siendo salvos y ocupándonos en la salvación. Lo que pasa es que nosotros vimos hechos tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, y la salvación es integral. La salvación del espíritu la tenemos los que hemos creído, y por eso dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Quién se regenera solo? Nadie. Nos hizo renacer. Esa es la salvación del espíritu que ya tenemos, de la cual también hablan otros versículos de la Biblia, el mismo Jesús y sus apóstoles. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ya lo dice en presente, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. No verá condenación. Yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí dejo algo para el futuro, pero ya tiene vida eterna. Pero también hay que tomar posesión de la vida eterna que tenemos, o sea, aprovecharla. Y hay una vida eterna referida al futuro, una vida eterna referida a la toma de posesión actual, y una vida eterna que tenemos. Todos esos niveles hay que verlos aquí, y aquí va a hablar en tres niveles de la salvación. ¿Y por qué me metí con todo este preámbulo antes si vamos a empezar y vamos a seguir por Daniel 7? Es que aquí está refiriéndose a la salvación que esperamos en el futuro, cuando sea aplicada en el reino de los cielos, en el milenio, a nuestro cuerpo. ¿Se da cuenta? O sea que la salvación de que habla la Biblia es la gran salvación de Dios, que incluye la que ya tenemos en el Espíritu los hijos de Dios creyentes. Que es como una redundancia, pero para mejor hacerla que callarla. Y luego está la aplicación en el alma. Pero empieza por el Espíritu y sigue siendo aplicada al alma a lo largo de toda la vida con mucha paciencia. Con paciencia ganaréis vuestras almas. La salvación del alma es diferente a la del Espíritu. La del Espíritu es instantánea cuando recibimos al Señor. Y ahí recibimos la provisión para aplicar durante toda la vida al alma, de manera que se refleje en el cuerpo cuando Él venga. Y tengamos el cuerpo para estar en el reino, no solo milenial, sino en el eterno. Y es esta salvación íntegra de la que está hablando aquí Pedro y también Santiago. Porque es que a veces queremos poner a Santiago contra Pablo. Pero no, lo que habla Santiago también lo habla Pablo, solo que Pablo enfatiza la justificación por la fe, el don del Espíritu, pero él también dice que hay que perfeccionar la fe por el amor. En cambio, Santiago habla de la salvación del alma. Fíjese lo que dice el 1.21 de Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y sin embargo, acababa de decir en el 18, el Dios de su voluntad, lo mismo que dice Pedro, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. O sea que Santiago también está hablando de regenerados, renacidos por la palabra que ya somos. Y esto se lo está dirigiendo a los hermanos suyos, ¿ve? Aunque son de las tribus en la dispersión, porque Pedro, Santiago, Santiago y Juan irían a la circuncisión, las tribus, pero estas tribus son las que recibieron a Cristo. Y Pablo con Bernabé y Tito irían a la incircuncisión, los gentiles. Pero si lee con cuidado, ve que también Santiago entiende que es Dios el que nos hizo renacer, pero del nacer de nuevo en el Espíritu, a aplicar esa provisión gratuita recibida por fe al alma es otro aspecto. Jesús también habló de esto, de la salvación del alma. Y aquí dice Santiago que la palabra implantada puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea que el tema de Santiago es la salvación del alma, y el de Pablo es la salvación inicial en espíritu, pero también él habla de la del alma. También habla de eso. También Pablo habla de lo mismo que Santiago. Los dos son inspirados por el mismo espíritu, pero cada uno hace su énfasis conforme el ministerio que Dios le dio y su parte en la torta, porque el ministerio es toda la torta, teniendo cada uno parte en este ministerio y apostolado. Cada uno tiene su parte. No hay que poner a pelear a Santiago con Pablo ni con Pedro. También Pablo habla de esta salvación cuando él dice: cuando Cristo, nuestra vida, ya es aquí nuestra vida, pero no ha sido manifestado, cuando Cristo, nuestra vida, fuere manifestado, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Es lo mismo que está diciendo Pedro: alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada cuando Cristo fuere manifestado, manifestada en el tiempo postrero. Seréis salvos, será salvo el que persevere hasta el fin. Es el aspecto futuro de la salvación, o sea, lo que tiene que ver con la transformación o resurrección de nuestro cuerpo y con el reino milenial y eterno. Y vamos a ver que eso abarca aquí todo eso, y vamos a ver las profecías de los tiempos hasta la economía de la plenitud de los tiempos, que ese es el reino eterno, anticipado por el milenial, ya en cuerpos glorificados en caso de la iglesia y los vencedores. O sea que esta salvación tiene todos esos aspectos. Entonces vamos a llegar, permítanme llegar hasta donde tengo que llegar para no dejar truncar las cosas, Entonces dice, soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, 1:5 de Primera de Pedro, para alcanzar la salvación. No quiere decir que no sea salvo en el espíritu, que no lo esté siendo también en el alma, que él va a hablar de la salvación del alma también. Y aquí habla también de la futura, que es el resto de nuestra salvación del alma y luego la del cuerpo. Entonces dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, aquí Pedro dice, más leve que Pablo, si es necesario. Pablo no dice sí, es necesario, dice es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es que haya contradicción, sino que son dos maneras de decirse que las dos son verdaderas, que a veces no es necesario, pero generalmente casi siempre es necesario. Entonces aquí dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. O sea, hermano, cuando tenemos que pasar aflicciones porque es necesario. No que vamos a ser salvos por las aflicciones. No, vamos a ser maduros. Vamos a ser tratados y transformados porque somos salvos en espíritu y lo estamos siendo en el alma. Entonces sigue diciendo así, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea que cuando Dios nos considera digno de padecer por Él, es que está confiando en nuestra fe. Está confiando en nuestra fe porque Él no nos deja ser probados más de lo que podemos resistir. A veces pensamos que esto ya no lo voy a soportar, pero Él sabe que sí. Ay, 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 no hay que jactarse de la propia fe, porque no es nuestra fe, es la fe del Hijo. El cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea que la fe hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Note, este verso 7 es un verso que aparece con otras palabras, pero la misma esencia en Apocalipsis, por lo tanto es necesario ir a ver el de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 15 y vamos a ver allí el versículo 2. Pero no pase a Pedro, porque volveremos a segunda, a primera de Pedro 1. Pero vamos a comparar Apocalipsis 15:2 de Juan con Pedro 1:7. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre, mire, sobre todo tiene que ser la victoria sobre la bestia. Ah, con razón estaban leyendo Pedro con Daniel. ¿Me están entendiendo por qué estamos leyendo Pedro con Daniel? Y dice así, vi un mar de vidrio también, no solo esto, también mezclado con fuego. Eso es prueba, hermanos. Este es el lavacro de bronce. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número, hoy nuestra victoria tiene que abarcar todo esto. No podemos ser indiferentes a esto y decir, no, yo no voy a leer esto ni a predicarlo, yo me quedo con Cristo, como si esta no fuera parte de la revelación de Jesucristo. La victoria de Cristo sobre el mundo implica lo peor del mundo, la bestia, su imagen, su marca y su número. Y dice acá, en pie sobre el mar de vidrio, esa es la prueba, con fuego, con las arpas de Dios, las arpas de Dios. Volvamos a leer el 7 de 1 de Pedro 1. para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, el mar de vidrio y fuego, mucho más preciosa que el oro, en pie sobre el mar de vidrio y fuego, el cual el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, mar de vidrio y fuego, sea hallada en alabanza con las arpas de Dios, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin no es la terminación, es el telos, el objetivo de la fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ves? Pero ahora mire esta salvación de las almas, ¿con qué se continúa? Los profetas, como por ejemplo Daniel, que tenemos ahí abierto, marcadito, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron. Ay, si leemos aunque sea toda carrera de capítulo 7, va a ver cómo pregunta y repregunta y repregunta Daniel, que era uno de estos profetas, que hablaba de esa gracia destinada a nosotros. Ellos inquirieron, por eso cada vez que preguntaba de la misma cosa, se le añadía revelación, y se le añadía, y esa revelación incluía los tiempos, pero no se quedaba en un primer tiempo, ni en un segundo, sino que llegaba hasta la economía del cumplimiento de los tiempos, el reino eterno del Altísimo y sus santos, que no será removido, que esa es la completación de la obra de la salvación. La palabra regeneración, cuando tú vas al griego, aparece en dos contextos. Aparece en el contexto del nuevo nacimiento, y la misma palabra griega, regeneración, usa Jesús también relativa a la resurrección en el siglo venidero. En la regeneración no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Está hablando ya de la resurrección, porque la regeneración del nuevo nacimiento es el comienzo, pero lo que recibimos por fe instantáneamente desde el primer día que creímos de corazón se va aplicando a lo largo de toda la vida en nuestra alma, hasta que un día, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y por eso Juan dice, ahora ya somos hijos de Dios, ya nacimos de nuevo, tenemos vida eterna y al Señor en el Espíritu. Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero note que la gran salvación de Dios, que comienza en el Espíritu, sigue pasando durante toda nuestra vida, nuestra alma, y pasará nuestro cuerpo cuando Él venga. Y ahí es, reinaremos con Él, si sufrimos con Él. Entonces ahora dice así, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron, ¿acerca de qué? De esta salvación. O sea que lo de Daniel tenía que ver con esta salvación. Fíjese, escudriñando, ¿cuál era ese escudriñamiento de los profetas? Movido por el Espíritu de Cristo. O sea que Cristo es el que mueve a los profetas en escudriñar la persona y el tiempo. La persona y el tiempo, la persona es Cristo. Pero Cristo nos dice estar atentos al tiempo. Entonces dice aquí, escudriñando, indagando acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oiga, la presencia de Cristo, el Espíritu de Cristo ya estaba en los profetas, estaba en Daniel indagando la persona y el tiempo. ¿Y qué más dice? Que anunciaba de antemano. Note, dos cosas anunciaba. La primera parte, la que tiene que ver con el Señor Jesús, dice, los sufrimientos de Cristo, esa es la primera venida. Y la segunda parte, la segunda venida, las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se da cuenta de los dos lados? Que la salvación tiene dos partes, o tres, porque entre la primera, ser perdonados y ser resucitados y glorificados, está la salvación del alma, la transformación. El que perdiere su alma por causa de mí, la ganará. Perder el alma no es irse al infierno, es negarse a sí mismo. Eso es la salvación del alma. Pero ahora dice así, a estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿Qué es esto que está diciendo? Dice Daniel a los ángeles. Y le dice, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos van a entender, los fieles, los entendidos comprenderán, pero de los impíos ninguno va a comprender. Eso está detrás de estas palabras que está hablando aquí Pedro, que indagaban. Y dice, se le reveló, como se dice en el capítulo 12 a Daniel, Daniel, anda, anda, descansa y te levantarás en el último día para recibir tu herencia. Se le reveló que no para sí mismos en esa hora, ¿verdad?, sino para nosotros. O sea, si los apóstoles son los primeros del último tiempo, nosotros somos los últimos del último tiempo. ¿Ven? ¿Sí? Porque es que mire, hermano, nosotros vemos la era de la iglesia, pero ¿qué ha sido la era de la iglesia? Solo la última vez. Antes de Roma estaba Grecia, y antes Persia, y antes Babilonia, y así, y Egipto. ¿Y la última cuál era? Pues la bestia de Roma, que al principio viene Cristo y al final, cuando salen los 10 cuernos a la última bestia del anticristo, después de eso viene Cristo otra vez. La segunda venida. La primera, con sufrimientos, el cordero. La segunda, las glorias que vendrían tras los sufrimientos, el león. La segunda venida. Por eso era que las Mazarot, que es la palabra hebrea de la Biblia para las constelaciones, que a veces traducen zodiaco, como el Reni Valera, usted ve que empieza por Virgo. La primera venida de Cristo a través de la Virgen da toda esa vuelta y termina con Leo. La segunda venida de Cristo, el león de la tribu de Judá. Y por eso era que los antiguos, entre Virgo y Leo, ponían en medio de los dos para decir dónde empieza y dónde termina un esfinge. ¿Y qué es el esfinge? La parte de adelante es Virgo, la parte de atrás es Leo. Y los antiguos que han estudiado dicen que esto viene de Enoch, pero no está en la Biblia, pero sí está en la historia, y lo cuento como una tradición arcaica acompañante a la Biblia. Entonces seguimos allí, ya voy a terminar este pedazo. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban, oiga, para nosotros, esto es para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea que lo relativo a Daniel está incluido en el Evangelio. Por eso Jesús, predicando el Evangelio, dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Jesús apela a Daniel, el que le entienda. Es el libro donde más dice, entiende pues Daniel, entiende, los entendidos. los sabios, esos son los santos, entienden a Dios. Esto es parte del Evangelio. El que le entienda, por eso dice, será predicado ahí, en esos mismos pasajitos, ahí pegadito, será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esto es parte del Evangelio. Todo esto de las bestias, de los tiempos, es parte del Evangelio. Por el Espíritu de Cristo se indaga por la persona y por el tiempo. ¿Y cómo vamos a indagar por el tiempo sin conocer el orden de los tiempos, las señales de los tiempos, la mudanza de los tiempos mediante quitar y poner reyes, que es el poder de Dios, pero el sentido nos lo da Dios, porque también es la sabiduría de Dios? Entonces aquí dice lo siguiente, ya estoy llegando. Administraban las cosas que ahora en el Nuevo Testamento o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pero ¿cómo termina Daniel? Como Daniel ya no indagó más y había tinta en el tintero todavía, dos angelitos empezaron a hablar. ¿Y cuál será el fin de estas maravillas? Para que oyera Daniel. De eso no preguntó Daniel. Pero estos angelitos están mirando esta película, que es la que está de moda en el cielo. La edificación de la iglesia, ese es el espectáculo. Están viendo los ángeles participando de todo. Entonces dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, como dice ahí. Y entonces le fue contestado a los ángeles y oyó Daniel, aunque no entendió, lo escribió. Porque era para nosotros. Daniel entendería hasta lo que se fuera cumpliendo en la época de él. En la época de Babilonia él empezó. Pero luego terminó Babilonia y tal como le había sido anunciado, cambió a Persia el tiempo. Ahora es otro tiempo, otro Kailos. Y entonces cuando él vio que cayó Babilonia por Persia y que Persia se levantó, él siguió. Y luego se le mostró otras cosas del futuro. Y cuando los que vivían en el tiempo de Grecia, cuando pasó el de Persia, vieron aquel cuerno grande. Ah, ese es el rey primero de Grecia, exactamente era. Pero en ese tiempo tenía varias estaciones. La primera era un cuerno grande, pero ese sería quebrado en cuatro y saldrían otros cuatro cuernos. El primero era una persona, pero los chiquitos eran una dinastía, eran una sucesión de personas. Y de esas, la de los Seleucidas cumpliría con Antioquio Epifanes la tipología del anticristo, pero no era todavía lo definitivo. Lo definitivo no era la bestia que sí era, pero que no era, sino que sería. Porque el cumplimiento tipológico era, pero no era la definitiva. Por eso también no era. Era, no era y será. Antioquio Epifanes fue tipo del anticristo, pero no era el anticristo mismo. Hay muchos anticristos, pero hay el anticristo final. San Juan dijo eso. Vosotros habéis oído que el anticristo viene, pero ya han venido muchos anticristos que salieron de nosotros, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que espíritu de anticristo y anticristo dentro del misterio de iniquidad hay muchos, pero hay uno final, y nosotros tenemos que estar pendientes de todo. Porque Jesús dijo que habría falsos cristos, falsos profetas y también el anticristo final. Entonces aquí seguimos viendo este asunto. Tolérenme 5 minutos. Yo sé que he sido largo, pero para dejar esto un poquito más completo, aunque no es todo, pero por lo menos desde donde empezamos, en el 7. Con esto que hemos hablado hasta aquí va a entender el 7 más. Entonces, de Daniel 7 desde el 1, vamos a leer unos pedazos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No relató todo después, esto se completa después, ¿eh? Pero lo principal. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ya en Apocalipsis se explica que el gran mar son naciones, pueblos y tribus y lengua, pero hay aquellos espíritus que guerrean para ver quién gobierna, ¿no? Y dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, que pelearon entre sí. Le tocó primero el turno a uno que peleó con otro, y el otro peleó con este, pero cada una fue teniendo su espacio, su tiempo. Y esto hay que entenderlo cuando se habla del tiempo que Dios le da a cada uno. Cuando Pablo habla del orden de los tiempos allá en Atenas, cuando Jesús habla de las señales de los tiempos y que Él quita reyes y pone reyes y utiliza a veces a los mismos reyes para pelear uno con otro, y así es que se muda el tiempo. Y cada tiempo tiene sus subcapítulos o estaciones. Por ejemplo, estamos hablando de la bestia de Grecia. Ayer, ya que ayer mencionamos la de Babilonia, con sus características de dispersión o de retorno, la otra, y en fin. Ahora le sigue después Grecia, que es el periodo intertestamentario, donde también tuvo sus elementos. Ahí se fue cocinando todo lo necesario para el Nuevo Testamento, que surgiría durante la cuarta bestia de Roma. Y la historia de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo sería durante Roma, y luego lo que le sale a Roma, que son la Unión Europea y el cuernito que surge a quienes le dan el poder. Es el último, antes del reino de los santos, el último en lo global. Claro que él no comienza grande. Él comienza pequeño, nace en Europa, pero Europa es solo un trampolín para el gobierno mundial. Pero vamos poco a poco. Entonces dice aquí: subían del mar, la primera era como león y tenía alas de águila. Esa es la cabeza de oro en el imperio babilónico. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, cayó Babilonia, fue levantada del suelo, se puso en esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Ahora ya no es un imperio, ahora es como una nación humana. Inclusive Nabucodonosor, cuando era bestia, se volvió una bestia que comía pasto, un burro, pero después volvió a ser un hombre cuando le dio la gloria a Dios. Y su cartita está escrita en la Biblia, Daniel en arameo, no está en hebreo. Y aquí otra segunda bestia, que eran los medopersas, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. ¿Por qué? Porque los persas eran más fuertes que los medos. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, que fueron las tres naciones que vencieron los persas en su engrandecimiento. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ese es el otro tiempo, ¿se da cuenta? Un tiempo, ahora Dios quita reyes, impone reyes. Ahora el tiempo de Persia es distinto al de Babilonia. Bien. Pero ahora viene este: después de esto miré, y aquí otra, esta ya no lo entendería Daniel. Que Daniel vivió lo de Babilonia y lo de Persia y eso entendió, pero dijo: ¿y esto? Dice: ah, Daniel, espera, esto no es para ti, esto es para después. En la medida que se va cumpliendo, tú lo vas viendo. Entonces dice: he aquí otro semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Este era el imperio griego que siguió a los persas, que comenzó con una cabeza grande que la describe en el 8. y que era Alejandro Magno. Un cuerno, en este caso una persona, aunque era grande el cuerno. Pero luego murió Alejandro, le continuaron los diálogos, o sea, los cuatro generales amigos de él, Antígono, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, que se repartieron el imperio de Alejandro en cuatro alas, por eso las cuatro alas, las cuatro cabezas, los cuatro cuernos. ¿Y cuáles eran? Macedonia, Tracia, Siria y Egipto. La parte de Egipto fue la de los Ptolomeos, el rey del sur, y la parte de Siria fue la de los Seleucos y Antíocos. Entonces, después de esa parte que en el 8 le explica mejor, porque cada vez habla de lo mismo, pero le añade detalles, ahora nos toca esta parte a mí, aquí. Después de esto, o sea, de esas cuatro cabezas que le salieron a Leopardo y sus alas, esos son llamados cuernos, esos cuatro, si ustedes ven aquí en el 8:8, el macho cabrío, que según el verso 21 es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos rey primero, y en cuanto al cuerno que fue quebrado sucedieron cuatro cuernos en su lugar. No, el primer cuerno era un rey, pero los cuatro cuernos eran cuatro reyes que tuvieron dinastía. O sea que no era solo Seleuco, sino Seleuco I, Nicanor, Seleuco II, Seleuco III, Antíoco I, Seleuco IV, Antíoco II, III, IV. Se da cuenta que el cuerno a veces es una persona y a veces es una sucesión de personas en el mismo puesto. Entonces tenemos que estudiar cómo se ha cumplido lo anterior para que tengamos las herramientas para distinguir lo actual. Porque algo actual está aconteciendo, porque esto tiene que acontecer hasta la venida de Cristo y el reino eterno. Entonces en algún pedazo estamos nosotros, y para eso vemos la sucesión, para ver en qué tiempo estamos y cuál es la verdad presente. Entonces dice así, sigan su Biblia. Después de eso, o sea, después del imperio griego, después de el bronce, después del leopardo, vino el hierro y los pies de hierro, las piernas de hierro, que es el imperio romano.
7:7, ¿cierto?
7:7. Miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia. Mi padre era italiano. Y yo tengo también sangre italiana. Pero no puedo dejar de llamarle bestia a esa preciosa civilización greco-romana. Dios le llama bestia, yo le tengo que llamar también bestia. Y dice, bestia grande, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro, devoraba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella. Ese es el imperio romano. Pero hay una colita ahí en el final de esta bestia que dice, y tenía 10 cuernos. De lo que fue el imperio romano surgieron 10 monarquías que estuvieron en el centro de la creación de los Bilderberg, que creó la Unión Europea, que nació con 10, pero que Apocalipsis 13 dice que se le daría también toda tribu, lengua y pueblo y nación. Así que al final de lo que fue el Imperio Romano, como eso tiene varias estaciones, hay el momento en que crece cuando Pablo comenzó y él dice, todavía no va a venir el anticristo, ustedes saben quién lo detiene hasta que él se ha quitado de en medio. Porque mientras está Babilonia no puede venir Persia, hay que quitar de en medio a Babilonia para que tenga su debido tiempo Persia. Y hay que quitar de en medio a Persia para que no detenga a Grecia, pero mientras es el tiempo de Persia, Grecia es detenida. Pero cuando es quitado el que está estorbando, sube Vea Grecia, como el ángel peleaba con el príncipe de Persia, pero el de Grecia venía. Y mientras estuviera Grecia, el de Roma esperaba. Pero cuando ya pasó del bronce a las piernas de hierro, llegó el imperio griego. Pero las piernas tenían que acabar mezclándose con barro en los dedos y armar de los muchos un reino, pero dividido. Siguen siendo muchos, pero asociados en uno. ¿Cómo retrata Dios a la Unión Europea con esas dos fuerzas interiores? La nacionalista que quiere dividirse y la federalista que quiere unir, y siguen siendo 10, y esos fueron los fundadores de la Unión Europea, 10. Entonces ya no estamos tan lejos de nuestro tiempo, porque si empezó a mediados del siglo pasado, porque somos viejitos, yo que nací en el 51, los Bilderberg en el 54 establecieron el Tratado de la Unión Europea con el Club de Roma, con apoyo del Vaticano, con el jesuita Ratzinger organizando a Europa, con el príncipe Bernardo de Holanda, que era el heredero natural de los emperadores, la máxima autoridad en la nobleza vuelta negra de los príncipes de esas monarquías. Fueron los que crearon los Bilderberg para crear la Unión Europea. O sea que nosotros ya hemos visto a lo largo de nuestra vida, por lo menos el más viejito aquí, yo no sé cuál es tu edad, pero déjame ser el más viejito. Bueno, por eso yo soy el más viejito, tengo 63, de aquí a poco 64. No sé si va a alcanzar la canción de Paul McCartney. Cuando tenga 64 años me seguirá sonando. Bueno, entonces gracias a Dios no erré. Soy el más viejito. Yo nací cuando ellos nacieron. Y he tenido que vivir a lo largo de toda mi vida el periodo de los 10 cuerpos. Esos 10 le imponen a las demás naciones, si quiere negociar con ellos, entrar en el euro, cumplir los requisitos. Y si cumple los requisitos, entra con ellos. Pero hermano, no termina con estos 10. El verso 8 dice, antes que en el 9 aparezca el reino del Señor. El verso 8, como dice que el anticristo es el octavo. No dice así el Apocalipsis, que eran 7 bestias antes de Juan 5, que fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Ahí están los 5 que ya cayeron. Uno que era en el tiempo de Juan, Roma, y otro que vendría por poco tiempo, que es el reino dividido, el de los pies, que le sigue a las piernas de hierro. Que ahí son 7, pero el octavo, que es entre los 7, es el último, ese es el anticristo. Y justo aquí en el verso 8, antes del 9, que es el reino, porque vea que dice el 9, estuve mirando aquí en el anticristo, hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días cuyo vestido blanco como la nieve. ¿Quién es este? Ese es el Señor, ese es el reino de Dios. Pero en el número 8 está el octavo. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquellos 10, la Unión Europea, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Acaso no hemos sido testigos que la Unión Europea decidió ceder su soberanía a un chiquitito que se va a engrandecer y que ya se está engrandeciendo? El que le dieron el poder fue Herman Van Rompuy. La Unión Europea nombró a Herman Van Rompuy como el presidente del Consejo Europeo. Él cumplió sus 5 años en Europa, le sucedió como los cuernos se suceden Donald Tusk, que ahora es el presidente de Polonia, pero este otro quedó libre para cuando sea la hora de saltar al global, porque el reino de Europa es la cuna donde nace pequeño este cuerno. Pero como vamos a seguir leyendo, él sigue, él tiene que engrandecerse y se le va a dar autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Cuando tú ves el objetivo de los Bilderberg, crear la Unión Europea, lo dicen así claramente ahí en sus conversaciones entre Kissinger y David Rockefeller, que son de los altos de los Bilderberg, de los que están planearon la Unión Europea. ¿Cuál es el propósito de la Unión Europea? Servir de trampolín al gobierno mundial. Aquí está la primera etapa describiéndolo, cuando nace pequeño entre los 10. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 13 que se le daría toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que ha ido creciendo en Europa, ya van casi 30 y ya tienen reuniones con el G7 y con el G20. Ellos son del G7, el G20 y el G77 y están pidiendo la preeminencia en lo global. Lo global es la última etapa, pero la última etapa tiene un proceso anterior. Si usted va a Apocalipsis, a Daniel, aquí mismo en el 11:31, a lo que Jesús se refirió, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿No fue eso lo que habló el Señor Jesús? Cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora, ¿cuándo es la abominación desoladora? A la mitad de la última semana. Y en la primera mitad de la última semana de la 70 de Daniel es el continuo sacrificio. Ya está todo listo. Y se está realizando en medio de una tétrada de lunas bermejas o rojas. Y ya van 3. Y la próxima es la 4, que es en la época en que se celebra el continuo sacrificio. Ya en la 3 hicieron la réplica. En la 2. Y la Biblia nos dice que esas lunas vendrían antes. Porque esas son señales del día terrible de Jehová, que es en la gran tribulación, pasando la cual viene el Señor. Entonces, ¿qué pasa con un alcalde que le va bien? Aspira a ser gobernador. Y si le va bien, aspira a ser presidente. Cuando termina la presidencia, como Gaviria, se va para la OEA. Y Samper para UNASUR. Pero Rompuy acaba de salir de la parte de Europa, que es el nidito donde nace, pero todavía no es el tiempo de lo global. Falta que se reconstruya el templo, y para reconstruirlo se tiene que poner los cimientos, y para poner los cimientos se tiene que restaurar el continuo sacrificio, y es en ese tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. El 20 de agosto del 2013, el Sanedrín Nuevo tomó la decisión en Jerusalén de retomar el continuo sacrificio. Y por eso, el día 8 de octubre, que equivale al 21 de Tanín de la profecía de Ageo 2, que anuncia problemas en los cielos, en la tierra, tsunamis, terremotos, antes de la venida del Señor, dice la Biblia, de aquí en adelante, de aquí a poco. ¿Cuál es ese aquí? El 21 de Tanín, que está citando textualmente. ¿Y qué es el 21 de Tanín? El 8 de octubre pasado, cuando hubo la segunda luna rojo sangre. Es el mismo 21 de Tanín, donde dice, de aquí a poco voy a estremecer los cielos. ¿Y qué pasó ahora? El día que comenzó el año nuevo bíblico, el 20 de marzo, pasó el primer eclipse solar por el polo norte, y ahora el primero de Tanín, que es el 13 de septiembre, pasará de nuevo por el polo sur, porque la Biblia dice que estando el sol a mediodía se pondría, o sea, la mudanza de los polos, y las señales ya se están dando. Falta la próxima, que es el 13 de septiembre, y la cuarta y última y mega luna rojo sangre, porque el Señor dijo que se vestiría de sangre antes que viniera el día grande y terrible del Señor, es el 28 de septiembre de este año, así como el 20 de marzo al 4 de abril hay 15 días, porque tiene 31 días octubre, así del 13 al 28 de febrero hay 15 días, como si fueran aquí y aquí, y este pasa el eclipse por el polo norte y aquí pasa por el polo sur, y son señales. Dice, de aquí a poco estremeceré los cielos, la tierra, los mares, las naciones, antes que venga el deseado de todas las naciones a entrar en el tercer templo, que ya está a punto de ser reconstruido, para lo cual se necesita el continuo sacrificio. Entonces, lo de Europa y su primer gobierno nacido de entre los 10, que es lo que estamos leyendo aquí, leámoslo otra vez, hermanos, leámoslo con los propios ojos, el versículo 8 del 7, porque este es el octavo, dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él, no detrás, delante, o sea, antes de él subir, tenían que caer tres, y había cuatro candidatos para ser los presidentes de Europa, porque esos diez le dan el poder a uno. Eso es lo que ha pasado en Europa. No podemos cerrar los ojos. Si usted viviera en el templo de Grecia y ve aparecer Alejandro Magno, no se daría cuenta quién es. Y cuando se muere Alejandro y suceden los generales, no sabría quién es. Mientras no suceda, usted no sabe. Pero cuando sucede y usted está vigilando y ve la Biblia y ve, ¿sabe qué hicieron el sumo sacerdote Onías III cuando vio venir Alejandro Magno? Salió con la Biblia y saludó al emperador y le mostró que su venida estaba profetizada y se lo mostró. ¿Y sabe qué hizo Alejandro Magno? Se bajó de su caballo bucéfalo y se postró delante de la Biblia que le mostraba el sumo sacerdote, y no destruyó Jerusalén. Y eso era en el tiempo de Alejandro, y apenas estaba comenzando. Pero el sumo sacerdote Onías, un varón justo según la historia, se dio cuenta. Pero ahora ya no es Grecia, ni siquiera el inicio de Roma, ya estamos en el final de Roma. Lo que fue el Imperio Romano se tornaron las monarquías, la base de la Unión Europea, y son hasta hoy 10 monarquías, y se llama la nobleza güelfa negra, que son los que están metidos en los Bilderberg y que usan a otros, convidan a otros para asegurar su gobierno mundial, y crearon la Unión Europea como trampolín para el gobierno mundial, expreso en sus documentos. Pero lógico, tenían que empezar dándole su poder a uno, como dice acá, mire, Apocalipsis 17, desde el 12, y vamos a leer desde el 11. La bestia que era, o sea, lo de Antioquía Epifanes como tipología, y no es, porque no era el definitivo, es también el octavo. ¿Se da cuenta? El octavo. Y es de entre los siete y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún en el tiempo de Juan, allá en el siglo primero, no han recibido reino, pero por una hora, hace un breve tiempo, porque para el Señor un día es como 1000 años, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así comenzaron los 10 girando hasta que le dieron el gobierno a uno. Si ustedes leen esas noticias van a entender más esto. Y dice así: estos tienen un mismo propósito. Si ustedes leen el Tratado de Lisboa, ahí está expreso este propósito. Y por el Tratado de Lisboa establecía qué día tenía que subir aquel a quien le darían el gobierno de Europa los presidentes. Y fue exactamente ese día. Es el Día del Hombre y el Día del Festival de la Bestia, el 19 de octubre del 2009. Esa era la fecha límite establecida por él. Tratado de Lisboa. Y aquí dice, estos tienen un mismo propósito, los 10 reyes, las monarquías, los de Europa, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, o sea, Anticristo, y el Cordero los vencerá, porque él, el Cordero, no el Anticristo, el Cordero es Señor de Señores y Rey de Reyes. Los que están con Él, espero que seamos nosotros, son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta. La ramera es Roma, la ciudad que reina. Vestida púrpura escarlata como el Papa, los cardenales, obispos. En el verso 18, la mujer que has visto es, o sea, en el tiempo de Juan, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién era Roma? No vemos a Roma ahí sentada sobre la bestia, sobre la política internacional. Hasta le pidieron que fuera el príncipe de unas nuevas Naciones Unidas de religiones. Y se lo pidió el presidente de Estado de Israel, Simón Pérez. Y dijo, muy interesante, muy interesante. Y dice, las aguas son fuego, muchedumbre, naciones y lengua. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes, la quemarán con fuego. ¿Por qué? ¿Por qué la ramera? Porque Roma tiene que salir para que se manifieste el hijo de perdición. Y dice así, Dios ha puesto en sus corazones, en Europa, que el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo, ya lo hicieron, tratado de Lisboa, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea que ya surgió en Europa la posición de presidente del Consejo de Presidentes de Europa. Ya surgió. ¿Y quién empezó? Herman Van Rompuy. Acaba de salir y le sucede Donald Tusk. Pero eso es Europa, ese no es el final. Europa va a ser una de las 10 federación de 10 que forman el gobierno mundial. Todavía el puesto de gobernante mundial no está ocupado, está vigente, porque solo se va a sentar en el templo después del continuo sacrificio sacrificado. Por eso en la primera semana lo que está sucediendo ahora es el restablecimiento del continuo sacrificio. A la mitad de la semana se quita y se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios en el templo de Dios, la bestia, el anticristo. ¿Pero quién es? Aquel a quien le dieron los 10 su poder. Alguien lo está sucediendo en Italia, pero este no va a querer quedarse en Italia. El anticristo no es para Italia solo. El anticristo no es para Europa solo. El anticristo es para el mundo. Y por eso lo que se ha estado haciendo desde la Unión Europea hasta hoy es el globalismo. Mi hija que está estudiando un diplomado es puro globalismo. Ese es el espíritu, el Zeitgeist de la época, junto con otras cosas como gays y otras cosas. Entonces, hermanos, voy a parar aquí, porque el tiempo usted ya me ha soportado mucho, pero es necesario, porque si no nos quedamos con las cosas incompletas. Aún lo están, pero por lo menos empezamos por ahí terminamos. Si siguen leyendo en su casa, se van a dar cuenta de las indagaciones constantes y cómo cada vez se añaden datos, aún en el mismo capítulo 7, donde esto que vimos fue solo la primera parte, pero se repite 4 veces. O sea, tres veces con esta, cuatro. Y el juez se continúa hablando en el 8, en el 9 y en el 10 al 12. Pero bueno, vamos hasta donde podemos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de considerar estas cosas. Por lo menos, abuelo de pájaro, concédenos acercarnos a ellas con cuidado, conociendo tu palabra primero, conociendo la historia, conociendo la actualidad, bien informado. Sé tú el que nos informa, porque esto se entiende en la medida que se va cumpliendo. Déjanos estar atentos, conocer las cosas que se dan en oculto, pero que es necesario para nosotros conocerlas. Señor, que entre nosotros nos estemos informando unos a otros de toda novedad para poder armar el cuadro del tiempo presente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano. Thank you.